La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Le saludo con mucho gusto. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio informativo Metrópoli al Día. A nombre de todo el equipo, agradeciendo de antemano el favor de su escucha y deseándole, por supuesto, que tenga una gran semana. Hoy es lunes 8 de julio de 2024 y aquí le presentamos el resumen informativo. Aumenta 25 el número de muertes sospechosas por dengue en Jalisco. No obstante, 10 ya fueron descartadas, informa la Secretaría de Salud.
Pues ya subió el número a 25 defunciones probables estudiadas, de las cuales 10 ya fueron descartadas y 15 se encuentran en proceso de dictamen.
Prevalece la sequía en Jalisco a pesar de las lluvias registradas en las últimas semanas, advierte la Universidad de Guadalajara.
No, oficialmente no podemos hablar que la sequía ha terminado. Se ha mitigado un poco, pero seguimos con valores deficitarios en cuanto a la precipitación.
La Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco anuncia el cierre del periodo crítico de estiaje en el estado. Continúan los trabajos de limpieza en drenaje de Coyula en Tonalá, en donde se detectó olor a combustible. Reportan contenida fuga de gas en el Coli. No hay riesgo para la población. Denuncian asaltos, robos, daños y basura en el Panteón Jardín de Guadalajara.
Hace como 6 meses que venimos, dejamos aquí hierba y eso que desmontamos, y aquí sigue todavía.
No, basura donde quiera, basura donde quiera.
La Fiscalía Estatal investiga el asesinato de 3 hombres localizados sobre la carretera San Luis Potosí-Lagos de Moreno, en el municipio de Ojuelos. Los cuerpos presentan huellas de violencia.
Les dejan ahí un letrero, son 3 masculinos que se observan de 25 a 30, de 30 a 35 años de edad aproximadamente.
Continuará investigación contra alcaldes o comisarios omisos que permitieron la incorporación de elementos que no eran aptos para el cargo.
El delito no solo es al momento de, es en la contratación. Entonces hay que revisar dentro de las diligencias que lleva a cabo la Fiscalía cómo es que se da la contratación y si al momento que se dio estaba en desincumplimiento.
Apelará a la Fiscalía decisión de no vincular a proceso a sujetos que dispararon contra policías estatales.
Ya las decisiones que tome el Poder Judicial, nosotros vamos a revisar cómo poder combatirlas, si es que se tienen que combatir ya con alguno de los recursos que prevé la ley.
Muere automovilista en volcadura sobre calzada Lázaro Cárdenas en la zona del mercado de abastos. Beryl se degrada a tormenta tropical al tocar tierra como huracán categoría 1 en la costa de Estados Unidos. Hasta el momento se reporta la muerte de 2 personas en Texas. La Virgen de Zapopan visitará el lago de Chapal el próximo domingo para que haya un buen temporal. El lunes 15 será el tradicional recorrido de la Generala por el lago. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores, quien está encargada de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp está también a su disposición, así como el Telegram en el 33 11 55 19 62. Vic, que no sabe fallar. Víctor Morales le saluda en el control de audio y ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, mire, me quedé con una llamada aquí de la hora pasada, Diana Camarena, que nos decía que tráfico colapsado a la altura Cumbres Valle Real, estamos atorados desde las 5:10 de la tarde. Gracias, Diana, por la advertencia. Y de igual manera también el señor Héctor Alvarado se comunica con nosotros y nos dice: Tecistán y Periférico Lateral está totalmente inundado, parece un río y trae corrientes, está llevando un carro, está de miedo. Gracias, señor Alvarado, tengan mucha precaución, por lo visto ya está viendo algunos puntos muy conflictivos en este momento por la lluvia. Trate de posponer su viaje, de salir a la calle, más vale, porque pues nada más se va a meter ahora sí que al problema o a generar más caos. No le juegue al vivo, como se dice. Si está la situación complicada por donde usted está transitando, mejor espere un poco, más vale pues perder unos minutos o quizás no sé, hasta unas horas, porque sabe usted cómo se pone esta ciudad tan complicada, pero lo importante al final del día es que usted esté sano y salvo. Eso es lo importante. A ver, aquí también, amablemente, el señor Manuel Gutiérrez me reporta. Y el tráfico está colapsado en Laureles y Arco del Triunfo en Zapopan. También en esta zona está habiendo complicación. Muchísimas gracias. Gracias por sus mensajes. Los estaremos, por supuesto, compartiendo en aras también de poder ir ilustrando justamente con sus mensajes a las personas que tienen que trasladarse de un punto al otro y al que a lo mejor lo prudente será en este momento esperar un poco. Vamos a la pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Aquí estamos de regreso con usted, atentos a cómo va transitando la lluvia por los diferentes puntos del área metropolitana de Guadalajara y poderle tener a usted la información pertinente, por supuesto. Ya Beryl, hablemos de Beryl, que con sus fuertes vientos y lluvias causaron lamentablemente la muerte de por lo menos dos personas en el sur de Texas y provocaron el cierre de puertos petroleros, la suspensión de cientos de vuelos y dejó sin electricidad a más de 2 millones de hogares y negocios. Beryl, el primer huracán de categoría 5 registrado en la temporada, se debilitó esta mañana después de azotar la ciudad costera de Matagorda en Texas. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la tormenta se debilitará o se sigue debilitando rápidamente a medida que avanza hacia el interior del estado. Bueno, pues Beryl ya pasó por México, ya llegó a Estados Unidos y seguirá internándose en el vecino país del norte. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, el pronóstico era de chubascos para esta tarde. Bueno, pues hay fuerte lluvia en algunos puntos que ahora le voy a mencionar. El sol se ocultará a las 19:39 horas. Que no se vea no significa que no esté, digamos, allá arriba. Y déjeme precisamente darle a usted algunos de los puntos que nos reportan con lluvias en la zona de Arcos de Zapopan, también en Jardines Vallarta, Prados Vallarta, en Lomas Altas, Lomas Alta, todo esto también en Zapopan. De igual manera, como ya algunos radioescuchas nos lo hacían saber, la salida de periférico que está inundada a la altura del antiguo camino a Tezistán. No hay paso, de hecho, en este momento para que, por favor, lo tome usted en consideración por si esta fuera la ruta que va a tomar. Más vale que espere o regrese. Voy a seguir al pendiente, pues, de los puntos que usted también amablemente nos hace llegar precisamente para conocer dónde hay más lugares donde quizás está siendo complicada la travesía. Nos dicen, por ejemplo, aquí agradezco otro reporte en Santa Margarita, Jardines del Valle Zapopan, calles llenas de agua, lodo y varios árboles caídos por Avenida Acueducto y Servidor Público, para decirle a su amable auditorio. Gracias, Lulú V, quien me hace llegar también este mensaje. Bueno, pues aquí estamos entonces pendientes para que entre todos podamos tejer esta red informativa en cuanto a las zonas más complicadas de nuestra área metropolitana de Guadalajara con esta lluvia. Y bueno, mientras tanto, o a pesar de las lluvias, mejor dicho, esto no significa que pues ya se haya terminado el periodo de sequía. Sí, las primeras lluvias, hemos tenido tormentas, granizo hoy, en fin, pero eso no significa que haya terminado precisamente el periodo de sequía. De acuerdo a lo que señala el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, Mauricio López.
No, no, oficialmente no podemos hablar que la sequía ha terminado. Se ha mitigado un poco, pero seguimos con valores deficitarios en cuanto a la precipitación. Si bien hemos tenido lluvias importantes, no han sido suficientes para paliar los déficits que se acumularon los meses anteriores.
No ha sido suficiente entonces esto de la sequía, pues no termina, aunque por ejemplo el gobernador Enrique Alfaro, quien está disfrutando en estos momentos de un periodo de 15 días de licencia, califica como superada la peor sequía en la historia. Señala que las presas El Salto y Calderón se encuentran a un 63.20 y 19.38% de su capacidad respectivamente. Y bueno, pues para pedir la intercesión de la Virgen de Zapopan para que haya un buen temporal, la venerada imagen visitará el lago de Chapala y será el próximo domingo 14 de julio cuando la generala llegue a ese municipio y el lunes 15 realizará el tradicional recorrido de la Virgen por el lago. Y el presidente municipal de Chapala, Alejandro Jesús Aguirre, estimó que serán alrededor de 5.000 fieles católicos los que acudan a esta celebración. pues ahí está, ahí está el tema, la información para quienes tengan particular interés justamente en este tradicional recorrido de la Virgen de Zapopan, esperando que haya un muy buen temporal. Por otra parte, también en estas cuestiones de la naturaleza y por la temporada que estamos, la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco anuncia el cierre del periodo crítico de estiaje en el estado, donde destaca la cooperación de los tres órdenes de gobierno y sociedad civil. La dependencia indica que en total se registró una disminución de 27% en el número de incendios forestales y del 43.8% de hectáreas afectadas en comparación con 2023. Detalló que 38 municipios resultaron con sequía extrema, 48 con sequía severa y 36 con sequía moderada, cubriendo el 80% del territorio estatal. Al corte del 8 de julio, es decir, del día de hoy, se registraron 961 incendios forestales en Jalisco, que afectaron preliminarmente a más de 101.000 hectáreas. Los municipios más afectados fueron Cuautitlán de García Barragán, Tomatlán, Mezquitic, Villa Purificación y Talpa de Allende, mientras que Zapopan, Mezquitic y Tapalpa tuvieron el mayor número de siniestros. Bueno, pues ahí están, digamos, estas cifras que proporciona la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco. Estamos a expensas de la naturaleza. Hay cosas que por mucha inteligencia, por mucha tecnología, pues no superan. La naturaleza, me parece que hay cosas que no podemos contra ellas. Y en este momento estamos en la temporada de huracanes. Vamos a escuchar el recuento de los impactos. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Está en marcha la temporada de huracanes 2024. El primero de ellos, en el Atlántico, ya tocó costas mexicanas. Un huracán, Beryl, que por lo menos a su paso por la península de Yucatán, resultó benévolo, en contraste con otros 6 meteoros que en la historia reciente del país han causado grandes estragos. La experiencia más reciente corresponde a Otis, que tocó tierra en Acapulco, Guerrero, el 25 de octubre del año pasado. Un meteoro categoría 5, la más alta en escala Saffir-Simpson. El huracán más fuerte que haya golpeado a México, un huracán mortal por la velocidad con la que intensificó su fuerza. En apenas 12 horas pasó de tormenta tropical a un poderoso meteoro. Nadie estaba preparado. Esto compartía una turista a través de sus redes sociales durante la madrugada del impacto.
Son las 3:15 de la mañana, estoy en Acapulco. El Hotel Princess, literal, estuve en el ojo del huracán y bueno, me acaban de rescatar. En algún momento, como alrededor de las 11 de la noche, se fue la luz y los vientos estuvieron a todo lo que da. Aquí reportan que todavía no saben cuáles son los daños más allá de los materiales.
Sus efectos fueron devastadores en este destino turístico y municipios aledaños. La infraestructura destruida, embarcaciones hundidas, muertos y decenas de desaparecidos. Al día de hoy, continúan los trabajos de reconstrucción. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconocía que el meteoro había golpeado a Guerrero con todo.
Pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo.
En 2015, Patricia, uno de los huracanes más intensos en todo el mundo, tocó tierra en Jalisco. Presentaba rachas de viento de hasta 345 kilómetros por hora. Provocaba olas de más de 12 metros de altura. Dejó 6 muertos, 10.000 damnificados y daños por 460 millones de dólares. El entonces presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, hablaba sobre las acciones que se emprendían antes del impacto.
Estamos evacuando y poniendo en zonas seguros a todos los huéspedes que están instalados aquí en el municipio.
Un año antes, en septiembre, Odil, categoría 4, golpeó a Cabo San Lucas en Baja California Sur. Días antes ya había provocado severas afectaciones en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. El saldo, 5 muertos. Esto compartía con Univisión, uno de los habitantes de este destino turístico.
Árboles caídos por todos lados, espectaculares. En sí, lo que es el edificio del municipio, todas ventanas quebradas. Hay bastante destrozos.
En 2013, en un hecho sin precedentes, dos huracanes golpearon por ambos litorales al país. Eran Ingrid y Manuel. Tocaron tierra en septiembre con apenas unas horas de diferencia. Manuel se ensañó con Manzanillo, Colima. Ingrid con Tamaulipas. Ambos meteoros dejaron 157 muertos. Las intensas tormentas y los estragos provocados por estos huracanes derivaron en la emisión de declaratorias de emergencia en 21 estados del país. El entonces gobernador de Michoacán, Jesús Reina, hablaba sobre la cantidad de agua que había caído en esa entidad.
Que en muchos lugares, en 3 días, se recibió de lluvia la mitad de lo que se recibe en un año. En otros lugares, la tercera parte de lo que se recibe de agua de lluvia en un año, se recibió en 3 días.
En octubre de 2012, el huracán Vilma golpeó con severidad a la península de Yucatán. Castigó especialmente a Cozumel en Quintana Roo, tras haber provocado una gran destrucción en Bahamas, Jamaica, Cuba y Haití. Su fuerza como categoría 5 y la lentitud con la que se desplazaba provocó 3 días de intensas precipitaciones sobre la península. El saldo, 5 muertos y daños por más de $67 millones. Esto decía el entonces presidente de México, Vicente Fox, al recorrer la zona afectada.
Hoy empezamos a toda velocidad con el tema del abasto, que no falte abasto en todos los albergues, que no le falte abasto a la población. Esto es lo número uno. Número dos es sacar a los turistas que ya quieren salir, ya quieren regresar a casa.
Era octubre de 1997, en la costa del Pacífico, en Oaxaca. El huracán Paulina, categoría 4, golpeó a Puerto Escondido. Los más pobres llevaron la peor parte, aunque también provocó importantes afectaciones al sector turístico. El saldo es incierto. El gobierno reconocía 149 muertos, organismos como la Cruz Roja, alrededor de 400. Y el número de desaparecidos también variaba entre los 200 y los 1000. Se contaban por cientos de miles los damnificados. Así lo recordaba, en una entrevista con Azteca, Rodolfo Juárez,
ya cuando vi ya todo estaba, el lodo estaba acá adentro ya metido, y ya entonces yo pues me salí por arriba.
En septiembre de 1988, el huracán Gilberto, categoría 5, ingresó al país por el Atlántico. Golpeó con severidad a Quintana Roo, a Yucatán y a Tamaulipas y dejó bajo el agua a Nuevo León. Más de 220 muertos, 50 mil damnificados y pérdidas por alrededor de $76 millones. En entrevista con Reforma, el paramédico de la Cruz Verde, Florentino Ramírez, recordaba las primeras horas de la tragedia.
Llegó un momento, creo que fue como entre las 10 y 11 y media de la noche, donde ya no nos dábamos abasto con las ambulancias. Lo sacamos, la mayor parte de gente que recuerdo aquí que sacamos fue una colonia que se llama Felipe Ángeles, que está junto al parque de la Tolteca. Pero lo subimos en los camiones de limpia y lo llevamos a un albergue improvisado en ese momento, que era en las instalaciones de la exposición de aquí de Guadalupe. Fueron bastantes camiones desde que estuvimos sacando gente de entre el agua. Algunos entre el agua y algunos que estaban sobre el techo de sus casas.
Estos son los huracanes más devastadores que han arrebatado vidas y dejado cuantiosos daños materiales en México. Está corriendo la temporada de ciclones correspondiente al 2024 y el desarrollo de estos fenómenos meteorológicos se sigue con detenimiento para emprender acciones preventivas ante aquellos que inevitablemente afectarán al país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta información, ahí recordándonos los impactos de algunos huracanes precisamente en nuestro país. Pasamos ahora a otras cosas. Hoy, sin duda alguna, bueno, desde ayer, de hecho, en Tonalá estuvieron muy activos en la zona de Coyula limpiando un drenaje porque olía mucho a gasolina. Y usted sabe que tenemos en esta ciudad una historia muy triste, las explosiones del 22 de abril, que justamente así comenzaron. Hoy también hubo una fuga de gas en el Coli, pero bueno, de todo esto mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos da precisamente cuál es el estatus de estos servicios. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte, al auditorio también. Comentarte que se cumplen ya pues más de 36 horas de cuerpos de emergencia han estado trabajando para contener esta situación que se presenta en Coyula. Al día de ayer por la mañana, cerca de las 9 de la mañana, pues, llegaron varios reportes a bomberos de Tonalá, señalando que se presentaba un intenso olor a hidrocarburo procedente del drenaje. El foco de este olor estaba concentrado en lo que es la calle Hidalgo e Iturbide. Después de llevar a cabo un recorrido por la zona, se detectó que el olor estaba generándose desde el drenaje, y en una primera instancia se mencionó que la gasolina posiblemente procedía de una estación de servicio que se encuentra a cerca de kilómetro y medio, estamos hablando de Hidalgo y Juárez, allá en el mismo poblado de Coyula. Sin embargo, bueno, desde el día de ayer las autoridades han estado haciendo limpieza del drenaje, echando agua, y además han estado trabajando intensamente lanzando químicos para quitar el riesgo de explosividad. No está contenida la situación, porque la realidad es que ya después de hacer inspecciones a los tanques de la gasolinera, pues al parecer la fuga no es de ahí, y el tema es que sigue presentándose el olor a combustible y sigue permeándose en el drenaje. No hay riesgo de explosividad, es importante señalarlo, ha habido también muchas falsas alarmas que se han estado generando en redes sociales. No hay riesgo de explosividad porque los bomberos han colocado, reitero, químicos para restarle esta explosividad, neutralizan el hidrocarburo, pero no han logrado dar todavía con el origen de la fuga que está generando esta contaminación de la red de drenaje. Lo que nos mencionan en un último corte es que se construyeron dos cárcamos, es decir, zanjas de contención, uno de 5 y otro de 7 metros de profundidad, para estar pues recibiendo el hidrocarburo que se permeó al subsuelo. También están haciendo, platicando con los vecinos para explicar qué son los trabajos y por qué no han logrado dar con el origen de esta fuga. Comentarte que también se están colocando tubos que servirán como pozos de monitoreo. Está complicada la situación en el sentido que se están buscando de diferentes maneras que las aguas de lluvia que se estén presentando, las aguas pluviales, no se combinen con el hidrocarburo que están sacando del drenaje, porque eso permearía en el subsuelo y sería otro problema. Entonces, sigue sin ser controlada, digamos, la situación, en el sentido que no han hallado el origen de la fuga, aunque no hay riesgo de explosividad, y esto es muy importante destacarlo para evitar actos de pánico. De hecho, la explosividad se encuentra en doble dígito, se encuentra en un solo dígito, pero pues tiene que quedar en cero, y lo más importante es saber de dónde se está fugando este combustible. La gasolinera, donde se pensaba que había sido el foco de la fuga, está clausurada por otros temas de licencias y de regulación, pero no, al parecer no es de ahí el combustible que se está emanando en el drenaje de Coyula, sino tiene que proceder, incluso no se descarta quizá de un huachicol que esté con fuga y se esté tirando premiando el suelo y luego metiéndose al drenaje, pero mientras no localicen el punto de fuga, bueno, ahí va a estar compleja la situación. Se está trabajando CIAPA, está trabajando Protección Civil del Estado, está trabajando Bomberos Tonalá, están buscando el origen, este personal de PM, están buscando el origen de la fuga para tratar de contenerla y evitar que se siga permeando en el suelo. Eso, por el lado de Tonalá. Comentaste también, Meche, que hoy por la tarde se presentó una fuga de gas, pero de gas natural, en otro punto de la ciudad, ¿no? Vámonos al Coli, en Zapopan, Volcán Momotombo y Volcán Cofre de Perote. En este lugar se estaba haciendo una obra del ayuntamiento, una rehabilitación de vialidad. Se contrató una empresa, estaba haciendo un trabajo ahí en la zona, y un trascabo le golpeó un ducto de gas natural y bueno, esto provocó la fuga. Ante esta situación tuvo que ser desalojadas 4 manzanas, estamos hablando de 30 personas, más también se tuvo que desalojar un preescolar que se encuentra ahí en el área, ahí en este caso estamos hablando de 40 niños y de 16 trabajadores de esta guardería que tuvieron que abandonar las instalaciones mientras la emergencia era contenida. Vamos a escuchar lo que nos dice el comandante Reinaga, segundo oficial de Protección Civil y Bomberos de Zapopan.
Ese audio no lo tengo, Héctor.
No, perfecto, no está bien. Pero bueno, lo que comentaba el comandante Reinaga, nos hacía mención que la ventaja del gas natural es que como es más ligero que el aire, pues se dispersa con mayor facilidad en el aire, resta riesgo de explosividad. Y pues ya finalmente se colocó una pinza para cerrar la válvula de la empresa proveedora del servicio de gas. Pero ya la situación controlada ahí en Zapopan, ya pues se revisó qué es lo que pasó, fue un accidente del trascabo que presionó, que cortó el ducto, pero por fortuna no pasó a mayores. Entonces, mientras la situación en Zapopan ya controlada, pues solamente mencionar a la gente en Tonalá, en Coyula particularmente, que esté muy al pendiente de los anuncios oficiales que hagan las autoridades. Reitero, si bien no hay riesgo de explosividad en este momento, se ha sido limitado o sofocado la mayor parte de la explosividad con los químicos y con las limpias en el drenaje, pues sí, falta o puede esto demorarse todavía porque no encuentran la fuga de combustible. Información, Meche, buenas tardes.
Estamos pendientes, Héctor. Y por cierto, en otras cosas, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo está el tema de la lluvia?
Fíjate que por acá, hacia la zona de Chapalita, no ha llovido con mucha intensidad. Sí cayó una lluvia, pero muy ligera, hacia donde está pegando los fuertes en Zapopan, Meche. Les pegó bastante, particularmente lo que es la avenida Juan Gil Preciado, periférico, en la plaza ubicada en Federalistas y avenida Federalistas. Se desplomó un ventanal, le cayó a 8 vehículos y a 2 personas que se encontraban en la parte inferior, una mujer de 46 y otra de 50 años de edad, que sufren diferentes tipos de lesiones. Ya fueron trasladadas a la Cruz Verde esas personas por este desplome de este ventanal del gimnasio en Plaza Ubica, allá en Avenida Federalista. Inundaciones en varios puntos de la ciudad, estaban mencionando o estaban en labores de apoyar a un vehículo que había sido arrastrado por la corriente allá en la Tusanía, pero bueno, también va a encharcamientos importantes en varias zonas de la metrópoli debido a esta tormenta vespertina, que reitero, la zona más afectada fue el norponiente de Tusanía, Valle Real, Nuevo México, el centro de Zapopan como tal, la zona con mayor impacto por esta lluvia.
Es justamente lo que te iba a decir, hacia la parte, digamos, norte de Zapopan.
Así es, norponiente, así es.
Norponiente, exactamente. Bueno, pues estamos atentos para cualquier cosa. Héctor Escamilla Ramírez, te agradezco la información.
Buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Hacemos una pausa y ya regresamos. Le recuerdo con mucho gusto nuestros teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Nos dice José Luis Juárez Ochoa, se escucha mal Estación Radio Metrópoli. A ver, gracias por el reporte, señor Juárez. Guillermo García dice, en Lomas de Zapopan se cayó el cielo. Mucho granizo, viento muy fuerte y nos quedamos sin luz. Calle Montilla, entre Alicante y Trafalgar. Esto allá en Zapopan. Héctor Alvarado, Tezistán y periférico lateral está totalmente inundado, parece un río y trae corrientes, está llevando un carro. Ah, esa ya la había leído. Ya la había leído, pero bueno, muchas gracias. También, Víctor Ayala, entonces la lluvia no está afectando el sur poniente, por ejemplo, Plaza del Sol. No tengo reporte de que en este momento esté afectada Plaza del Sol. Más bien es norponiente, el norponiente en Zapopan. Si hubiera algo en contrario, en Plaza del Sol, bueno, creo que ya alguien de nuestra audiencia gentil y amablemente nos lo hubiera hecho saber, pero no tengo absolutamente ningún reporte ni de los compañeros ni de nuestra audiencia de alguna situación problemática por Plaza del Sol. Y pues las lluvias también, dentro de los beneficios que nos traen, también traen otras cosas que no son precisamente nada gratas, como pueden ser, o puede ser en este caso, la enfermedad del dengue. Así es de que es muy, pero muy, muy importante que, por favor, no permita usted, y esto lo seguiremos repitiendo, porque lamentablemente, mire, a veces nada más vaya usted caminando, no sé, si va caminando o si de repente alcanza a ver si va en automóvil, algunas cocheras que tienen recipientes afuera llenos de agua. Eso es parte de cómo podemos seguir fomentando justamente la creación del mosco transmisor. Entonces, por eso las autoridades están pidiendo que tengamos mucho cuidado en no permitir que recipientes se llenen de agua. Ante el crecimiento, pues, lamentable y preocupante que han tenido en las últimas semanas los casos de dengue, es por eso mismo que Jalisco anunció el pasado viernes la aplicación de una alerta estatal que implica acciones preventivas y de combate al mosco transmisor. Se trata de medidas puntuales como informar a la población de los riesgos, hasta la búsqueda intencionada de casos e incluso una etapa de fumigación con 40 vehículos por diferentes colonias metropolitanas. El director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Roberto Carlos Rivera Ávila, confirmó esta mañana en los micrófonos de Notisistema y Radio Metrópoli que, de acuerdo al corte del pasado 26 de junio, la cantidad de muertes sospechosas que están en estudio en el Instituto Nacional de Epidemiología en la Ciudad de México pasó de 19 a 25, 10 de los cuales ya quedaron descartadas. Pero le comparto un fragmento justamente de esta conversación con el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Roberto Carlos Rivera.
Bueno, pues esta alerta estatal lo que es un llamado a cerrar filas todos contra el dengue. Esto es, hemos estado teniendo problemas para el acceder a las viviendas, ¿no? Teníamos una renuencia en diferentes lugares de entre el 40 al 60% de la población para que se hicieran las acciones de control del dengue en sus domicilios. Aunado que tenemos un nuevo serotipo, el serotipo 3 de dengue, pues estamos teniendo una elevación importante de casos. Entonces, esta alerta estatal de por incremento de casos de dengue es a esto, ¿no? Un llamado a cerrar filas, a todos a hacer estas estrategias de lava, tapa, voltea y tira en nuestras casas mínimo una vez a la semana.
¿Por qué ha aumentado tanto el número de casos en las últimas semanas? Tenemos 633 y 19 muertes sospechosas.
Es correcto. Tenemos 633 casos acumulados en todo el estado. Y pues bueno, esto se debe a uno. A partir de la semana 21, que fue hace como unas 4 semanas, siempre históricamente llegan un poco las lluvias. Entonces, esto condiciona que haya más criaderos con agua, entonces hay más mosquitos comúnmente, ¿no? A pesar de que todo el año tenemos mosquitos aquí en nuestro estado, en todo el estado. Esto condiciona que entre más mosquitos hay, pues más riesgo hay de que haya pues más contagio hacia otras personas. Aunado que tenemos el serotipo 3, un serotipo que nunca habíamos tenido circulando de forma habitual, dominante. Habíamos detectado casos importados de otros lugares del país o de otros países, pero no se había quedado el serotipo aquí y ahora pues es el dominante, ¿no? En este último mes representa casi el 90% de los serotipos circulantes y el restante es el 1 y 2, pero no nos dan tanto problema en este momento.
¿Cuál es la gravedad de ese serotipo? ¿Qué lo caracteriza y cómo nos afecta en el organismo?
Característica, pues bueno, son distintos al serotipo 1, 2, 3, 4, pero los cuatro tienen capacidad de generar una enfermedad en las personas. El abanico clínico del enfermo de dengue puede ir desde la persona que tiene una sintomatología muy leve, no nada más un poco de fiebre, dolor de cabeza, que no es lo más común, pero se puede dar, hasta aquel que tiene daño en el hígado, daño en los pulmones, daño en los riñones, daño en el cerebro y requiere una terapia intensiva y con el riesgo de morir. Desde todo ese abanico hay. La cuestión con un nuevo serotipo es que quien ya se enfermó de un serotipo 1 o 2, que son los que nos habían estado circulando en nuestro estado desde el 2008, es que esas personas tienen más riesgo de que si se enferman por el serotipo 3, desarrollen formas graves, esto es, potencialmente hospitalizaciones.
Parece increíble que la gente pueda morir por la picadura de un mosquito, pero Jalisco está analizando en la Ciudad de México 19 muertes sospechosas.
De hecho, sí, en esta última actualización, en la semana 26, que es la publicada más reciente, tenemos, pues ya subió el número a 25 defunciones probables estudiadas, de las cuales 10 ya fueron descartadas y 15 se encuentran en proceso de dictamen allá en la Ciudad de México por el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
¿Y estos casos tienen algún común denominador, por ejemplo, la edad o que una persona tenga comorbilidades?
Tenemos comúnmente adultos, sí. Hemos estudiado prácticamente de todos los grupos etarios entre estas 25, o sea, no es nada más adultos, pero el común denominador sí es adultos con comorbilidades, que esto es diabetes, hipertensión, obesidad o algunas otras comorbilidades, pues bueno, enfermedades crónico-degenerativas o inmunosupresoras.
Rivera Ávila indica que cualquier colonia puede tener riesgos por la presencia del mosco, pero en estos momentos están identificadas las de mayor incidencia de casos sospechosos. En Guadalajara, las colonias Valentín Gómez Farías, Analco y San Vicente, en Tlaquepaque, el Alfredo Barba, Colonial Tlaquepaque, Jardines de San Martín, en Zapopan, la Benito Juárez, Mariano Otero, Pinar de la Calma y en Tlajomulco, Santa Cruz del Valle, Chulavista y Villarreal. Recalca que hoy circula el serotipo 3, el cual está presente en cerca del 90% de los casos y puede ser de mayor gravedad, sobre todo para las personas que enfermaron en años anteriores. Ponga usted mucha atención a los síntomas, no los deje pasar por alto. Si usted tiene fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor de articulaciones, dolor abdominal, sarpullido y malestar generalizado, es entonces cuando debe usted acudir precisamente al médico. Y el dengue es de notificación obligatoria a la autoridad sanitaria. Y déjese de lo obligatorio, que le atiendan. Su vida es importante. Estamos hablando que primero lo primero. Pero bueno, dentro de las cosas que tenemos que hacer cada uno, en lo que está a nuestro alcance, no hay que dejarlo de lado, hay que actuar en consecuencia. Hay otros espacios donde lamentablemente también se puede generar o son verdaderos criaderos del mosco transmisor del dengue. Le estoy hablando de los panteones. Los panteones municipales son los principales generadores de mosquitos que pueden transmitir dengue, y por ello esta semana inicia una estrategia para rellenar los floreros de tierra y evitar el agua estancada, señala la directora de cementerios en Guadalajara, Gloria Carranza.
Vamos a empezar a rellenar los floreros con tierra para erradicar lo del dengue. Se tiene muy fuerte lo del dengue, entonces vamos a hacer una estrategia con Secretaría de Salud del Estado y vamos a empezar a rellenar los floreros con tierra.
La funcionaria también está pidiendo a los visitantes, si usted es visitante de algún cementerio, que también usted rellene de tierra los floreros de las tumbas de sus difuntos y acudir protegidos con manga larga para evitar picaduras de mosco. Inclusive, bueno, algún repelente, pues no estaría de más. Los panteones entonces también buscando hacer lo propio para evitar los criaderos del mosco transmisor del dengue. Hacemos una pausa y ya volvemos con usted. Agradezco sus mensajes en esta tarde. Aquí nos hacen, bueno, tengo algunos que le comparto. Nos dicen: buenas tardes. Con respecto a estas lluvias, en mi hora de ocio, quería sugerir que captáramos agua, 2 cubetas, 40 litros, y que la usemos para el baño, para limpieza. Pero como el dengue está muy propenso, creo que sería contraproducente, ya que nosotros los mexicanos no estamos acostumbrados a ser ordenados. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz. Ingeniero, yo no le vería mayor problema si, como dice usted, sacáramos, ahorita empieza a llover, las 2 cubetas, ponga usted que se llenan, las tapamos, y como el baño es algo que utilizamos con mucha frecuencia, pues podríamos estar ahí desahogando rapidito el agua, no es que se nos vaya a quedar ahí, digamos, un buen rato, ¿no? O inclusive esa misma agua podríamos utilizar para lavar trastes o para trapear algo, es decir, no creo que sea que tengamos que estarla deteniendo ahí 5 días, ¿no? Y si es para el baño, por ejemplo, pues eso se va rápido, me parece a mí, no es solamente una idea, pero taparla, creo que, y le digo, rápido, se desaloja el agua. Periférico sur a norte, lateral y centrales hacia acueducto colapsado por completo. Este es un reporte que me hace llegar también una persona de nuestra audiencia, que no me deja nombre, pero se lo agradezco. José Barrios comenta: en la colonia Constitución no llovió y se fue la luz. Saludos. Ay, pues espero que regrese pronto, porque sí, qué cosa tremenda no quedarse sin luz. Y bueno, ahora vayamos con más información que le tenemos a usted, que en este caso tiene que ver, estábamos hablando hace unos instantes de los panteones como criaderos del mosco transmisor del dengue. Pero sin embargo, fuera de ese tema, los panteones, algunos de ellos están, o la gente reporta que están en completo desorden, están sucios, hay robos, hay basura. Todas estas bellezas predominan en los panteones municipales de Guadalajara. Este es un trabajo de mi compañera Claudia Manuela Pérez.
Desorden, robos, basura y sobreventa predominan en los panteones municipales de Guadalajara. En recorrido realizado por Noticias Tema en los cementerios Guadalajara y Jardín, se observó basura, robo de figuras, tumbas abiertas y sobreventa de lugares en donde antes había vías de acceso. La directora de cementerios en Guadalajara, Gloria Carranza, asegura que sí hay vigilancia.
En ese año hemos tenido, en el Panteón Jardín tenemos 16 detenciones. En el Guadalajara hemos tenido, en este año hemos tenido como 4 o 5 detenciones. Sí tenemos vigilantes y están dando rondines, entra comisaría, da rondines a todas horas, comisaría puede entrar las 24 horas del día. Y en el Guadalajara, que era el que más teníamos más robo y más índice de niños haciendo TikTok ahí, retos y demás, nos bajó muchísimo todo ese tipo de visitas inadecuadas a los cementerios.
Sin embargo, vecinos del Panteón Guadalajara reportan que por las noches se escucha el robo de las fincas. En el Panteón Jardín denuncian hasta asaltos a mano armada en plena luz del día. Habla Juan de Dios Vázquez.
Entonces, cuando va uno ahí a visitar las tumbas de los parientes, pues obviamente tiene uno que estar alerta, alerta así a la redonda, porque llegan y te asaltan. Al final del cementerio hay como un arroyo del mismo panteón que tienen ahí como un desagüe muy grande, y en la pared final hay una entrada, lo tapa una estructura de metal, pero sin embargo esa estructura de metal ya la quitaron, no sé, se la robaron para llevarla kilo, no sé, y da acceso a la otra colonia. O sea que ahí es un acceso libre día y noche.
Este sucede en el Panteón Jardín de Guadalajara. Los cementerios tapatíos están llenos, saturados. La autoridad ha sobrevendido espacios donde antes había vías de acceso. Y, por ejemplo, en el Panteón Guadalajara, los autos golpean las tumbas y los dueños han tenido que colocar bolardos o estructuras metálicas. La directora de cementerios, Gloria Carranza, reconoce que sí se venden espacios donde se puede.
Vemos la vialidad, que sea viable, que sí pueda venderse el espacio. Entonces, mientras no subyamos salidas de emergencia, donde no recortemos demasiado espacio, se puede seguir vendiendo los espacios.
Por ejemplo, en el Panteón Jardín no hay problema, se sobrevendió la vía, que era muy ancha, pero en el Panteón Guadalajara sí hay problema, porque se quedó muy pequeña la calle, la vía, los automóviles golpean las tumbas, las van minando porque no hay espacio suficiente. ¿Quién está viendo eso?
Mira, estamos trabajando ya en un proyecto donde Obras Públicas haga todo lo de las vialidades para que no esté pasando eso. Eso pasó cuando fue el tiempo de COVID, que se hicieron tumbas nuevas y demás.
Los bolardos y estructuras predominan en tumbas en el Panteón Guadalajara. Actualmente, un espacio en ese cementerio cuesta 47,000 pesos. La basura es otro tema en los cementerios de Guadalajara. Las vías de acceso lucen desechos podridos y pareciera que no hubiera recolección de manera periódica. La directora del área, Gloria Carranza, señala al respecto.
Nosotros estamos sacando alrededor de, ¿qué serán? 4 o 5 toneladas de basura por semana del Panteón Guadalajara. Nosotros acabamos de recoger antes del 10 de mayo 1.234 toneladas del Panteón Guadalajara, de que se acumuló pasando el operativo del 2 de noviembre a antes del 10 de mayo. Y es puro desecho forestal.
Sin embargo, visitantes del Panteón opinan lo contrario.
Como siempre ha estado, la verdad, le hace falta mantenimiento. Un poco descuidado, pues, si no es a la gente la que viene a darle mantenimiento a la tumba de la gente fallecida, su familia, no hay quien lo haga. Y eso es de que, aparte, pues, anualmente se está pagando el mantenimiento. Hace como 6 meses que venimos, dejamos aquí hierba eso que desmontamos, y aquí sigue todavía, y fue hace 6 meses. Entonces, se les olvidó o no pasan.
No, basura donde quiera. Aquí no debería de haber basura, pero pues tampoco en las calles si la hay.
Yo pienso que como es muy grande este panteón, pues es algo titánico.
La directora de cementerios de Guadalajara, Gloria Carranza, indica que el 72% de los dueños de fincas no están al corriente de sus pagos y hay 52 mil tumbas abandonadas.
Más de la mitad de la gente no paga el predial. Traemos un rezago, yo creo, de, ¿qué será?, el 72% de las personas que no pagan.
¿Y cuál es el procedimiento? Cuando no pagan, ¿en qué determinados años se quita ya la propiedad?
Tiene que hacer un proyecto muy estructurado con ese tema, porque yo creo que para que cambie el estatus de los cementerios, sí se va a tener que hacer eso. Se van a tener que trabajar ahí mucho con derechos humanos, porque pues, son restos humanos los que tenemos ahí.
Agrega que existe en el papel un proyecto de reestructuración de panteones en Guadalajara que quedará para las próximas administraciones porque en esta de Pablo Lemus no se pudo aplicar. Voz informativa, Claudia Manuela Pérez.
Ahí está este trabajo de mi compañera Claudia Manuela Pérez con respecto a los cementerios en Guadalajara. Pues sí, hay varias cosas que se tienen que hacer desde las autoridades, las mismas personas que son dueñas también, que pues se les olvida o no sé, no, vaya, no se responsabilizan como debe ser otros que seguramente ya fallecieron y no hay nadie más, digamos, en el linaje de la familia que pudiera continuar con esa responsabilidad. En fin, historias puede haber bastantes, pero imagínese usted 52,000 tumbas abandonadas, literal, es una cantidad enorme. Pasando a otras cosas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado rectificó su sentencia de hace unas semanas y acordó que no habrá recuento de votos de la elección de Guadalajara, acatando de esta manera la sentencia de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que determinó que el recuento no cumplía con los lineamientos que marca la ley. Sin embargo, el tribunal sí aprobó revisar 59 paquetes electorales que aparecían en ceros, por lo cual requirieron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana entregue todas esas bolsas y cajas donde se encuentran las boletas para recuento en la sede jurisdiccional, es decir, en la sede del tribunal. En el traslado de los paquetes electorales se pidió el apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco y a la Guardia Nacional, quienes deberán resguardar el material electoral. Pues, perdón, pues bueno, todavía hay información que tiene que ver con el proceso electoral, impugnaciones o conteos, reconteos, en fin. Todavía esto, pues de alguna manera, no concluye. Teléfonos a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram, 33 11 55 19 62. Le tenemos más información, pero ¿qué le parece si nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos de nueva cuenta con usted a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día? Gracias por estarnos sintonizando.